tres. Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes cuando estén escuchando este podcast que se llama Dirigentes Vecinales, este podcast que ya vamos en el número 12 ya de esta cápsula de conversación con diferentes dirigentes y actores vecinales de la comuna de Viña del Mar. Como ya sabemos, ya estamos ya en un estado de excepción por el tema del coronavirus, pero igual es importante que sigan las instrucciones de nuestras autoridades correspondientes. Pero en este caso, mi siguiente entrevistado y mi siguiente invitado ha sido una persona que para mí ha sido un gran logro contactarlo, una persona del acontecer nacional del país, y él ha accedido a conversar conmigo vía telefónica. Él no está acá en la quinta región, no está en Viña, sino está en Antofagasta. Y él accedió en este momento a conversar en este podcast que se llama Dirigentes Vecinales. Mi invitado es el padre jesuita, o sacerdote jesuita, que después él me lo puede corregir, don Felipe Berríos. Padre, ¿cómo está?
Muy bien, gracias, y muchas gracias por invitarme a tu programa.
Vamos directo al grano, como se dice. ¿Qué le ha pasado, o cuál es su pensar de estos últimos 4 meses que ha pasado en el país?
Mira, yo creo que nosotros estábamos en una movilización nacional pidiendo más justicia para Chile, los trabajadores en el plano de la salud, de las pensiones, los sueldos, la educación. Y ha venido esto que nos pilló por sorpresa y nos hace darnos cuenta de otras cosas, de que nos necesitamos uno a otro, de que la salud del otro depende de mi generosidad también. Y no, que no todo en la vida es plata, y darnos cuenta que el vivir es un regalo, el estar sano es un regalo, y que a veces gastamos tantos recursos en otras cosas y se nos olvida esto, lo principal, lo valioso de poder estar juntos, lo valioso de estar vivo y estar sano.
Uh-huh. Oiga, y en ese caso, lo valioso, como dice usted, de estar sano, en especialmente, porque como cuando conversé con usted de qué se trataba esto, yo le explicaba algo como la diferencia, que Antofagasta, donde está usted, y Viña se parecen mucho en el tema de los campamentos, ¿ya? Viña del Mar tiene... es la comuna que tiene más campamentos a nivel nacional, Antofagasta igual. Y en ese caso, padre, ¿cómo educar a la sociedad en este tema de ser tan, de ser solidario, de ser un poco más empático, de ser más humano con las personas?
Bueno, duele que hayan chilenos de primera clase y chilenos de segunda clase. Cuando ahora vemos la posibilidad de la muerte, damos cuenta que todos somos iguales, todos nacemos iguales, todos morimos iguales. Entonces es injusto que si uno nace en un lugar tiene más privilegio que otro que nace en otro lugar. Esta no es una ciudad pobre, Chile no es un país pobre, es un país más bien desigual. Y habla, por ejemplo, ahora el coronavirus, la importancia de lavarse las manos, bien lavadas todo el tiempo. Bueno, yo vivo en un campamento donde no tenemos agua. Habla de lavar las calles, nosotros tenemos calle de tierra, no tenemos agua potable, ni alcantarillado. Entonces, esas cosas producen desconcierto y rabia. Uh-huh. Y también nos deteriora a todos los chilenos, no solo los que se viven en el campamento, sino que ahora nos damos cuenta en esta sociedad que tenemos con el virus de que nadie sobra en un país, somos una comunidad. Y entonces duele que en la realidad no practiquemos eso.
Pero y usted, ¿cómo en este caso ya entramos en fase 4, si no me equivoco, en el tema de la pandemia? ¿Y cómo ve usted a la comunidad? ¿Ha hecho caso? ¿Las autoridades ha tenido un buen trabajo en informar, en prevenir?
Mira, yo creo que nos hemos estado ordenando por parte de las autoridades y también por parte de la gente. Y yo creo que en situaciones como esta, yo cuando trabajaba en un techo para Chile, me tocó mucha catástrofe, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, en distintos países. Y aquí lo más importante, porque siempre todos proponen soluciones, todos proponemos que esto se debería hacer así, que esto se debería hacer así. Yo creo que aquí hay que, en caso de catástrofe y de peligro de la sociedad, de enfermedad, de muerte, tenemos que obedecer a las autoridades lo que ellos digan, lo que no. Después habrá tiempo de juzgarla si lo que hicieron fue bueno o fue malo, pero en este momento yo creo que todos tenemos que cooperar, todos tenemos que ser solidarios y todos tenemos que escuchar una sola voz. Yo he estado viendo la cantidad de propuestas que hay en las redes sociales de qué hay que hacer, de cómo protegerse, cómo hacer. Yo creo que esas cosas en realidad enredan, hay que escuchar solamente una voz y que la autoridad y seguir en lo que está haciendo. Yo creo que es la mejor manera de ayudar y de proteger a los más débiles. Después habrá tiempo de ver si lo que se hizo fue bueno, no fue bueno, estuvo a tiempo, no estuvo a tiempo. Pero este es un momento de estar todo unido y obedecer a quien está a cargo del problema.
Uh-huh. Y pasando un poco más en el tema, padre, el tema de lo que también, porque mucha gente cree que esto es como un tongo que para correr un poco el tema del plebiscito, ya se está diciendo que la fecha posible sea el 6 de septiembre. En ese caso hay muchos partidos políticos están también proponiendo esa posibilidad, porque igual estamos en prevención del cuidado hacia nosotros, hacia las personas. En ese caso, usted, padre, ¿usted estaría a favor o en contra del cambio del plebiscito?
O sea, como te decía, yo creo que uno tiene que, en estos casos de emergencia en que estamos, tenemos que confiar en las autoridades. Después las vamos a evaluar, pero hay que, si no, es un despelote que lo pagan los más pobres, los más débiles, los ancianos, los enfermos, van a pagarlo con su vida, entonces no es juego. O sea, siempre nos encanta la cuestión conspirativa. Que nos encanta decir que el hombre no llegó a la luna, que la tierra en realidad no es redonda, sino que es plana y que nos tienen a todos engañados, todas esas cosas a la gente le atrae, pero en realidad basta informarse en la televisión, y si alguien no le cree en la televisión, en los diarios, y si alguien no le cree en los diarios, en la radio, y si no cree en las redes sociales, y si no, que hablar con amigos. O sea, en todo el mundo, en todos los países, ricos o pobres, de distinta cultura, están todos en una situación de... O sea, ayer solamente en un día en Italia murieron casi 500 personas al día. O sea, la cuestión es grave. Uh-huh. Y y entonces no se trata que esto es una conspiración para que no sigamos protestando, y ahora el momento de continuar en la tarea en que se estaba, pero en este es el momento de sobrevivir. Y obviamente estar hablando ahora de un plebiscito, yo creo que el plebiscito hay que hacerlo. Claro. Y hay que hacerlo, y ojalá con una asamblea constituyente que esté por todo, pero estamos en un momento que es ridículo pedirle a la gente que salga, o que incluso que esté preocupado de otras cosas. O sea, la gente está preocupada de no perder la pega, está preocupada de cómo mantener a los cabros en la casa tranquilo. Estamos preocupados, no sabemos cuándo termina esto. Todavía no llega el invierno. Entonces yo creo que me parece de suma prudencia postergar cosas que son re importantes, pero en estas circunstancias no se pueden hacer nomás.
Y en ese caso, padre, el tema de cómo usted, como dice usted vive en un campamento que no, es muy conocido ya en Antofagasta, y no me acuerdo en este momento cómo se llama. ¿La cuál?
La Chimba.
La Chimba. ¿Cómo hacer? Usted dijo, ya la vuelta a la esquina va a estar el invierno, ya se siente el frío, y dicen que el coronavirus va a ser como lo más crudo, va a ser dentro de la temporada de invierno. En ese caso, ¿cómo tratar de hacer educación y prevención dentro de los campamentos?
Bueno, hace poco nosotros nos tocó acompañar la muerte de Mariano Puga, un sacerdote que fue ejemplar y que no fue emblemático en una época en que la gente más pobre de los campamentos sobrevivió con las ollas comunes, con la organización. Yo creo que lo que hace fuerte un campamento es que tenga buenos dirigentes, que no se aprovechen de la gente, que no vendan terreno, que no cobren lo que no tienen que cobrar. Y mientras más organizado esté un campamento, más fuerte se hace, no solo para poder hacer ollas comunes en momentos como este, que mucha gente va a estar sin trabajo, sino que también para cuidar a los más ancianos, a los que tengan hijos enfermos, a proteger a los más débiles dentro del campamento. Yo creo que la organización de un campamento, saber que hay un reglamento comunitario, no que ronque el más fuerte, ponga la música a la hora que quiera, o venda trago, marihuana, o imponga su ley, sino que el campamento tenga una organización que limpie, una organización de las calles, que se preocupe de las personas que van a estar cesantes, o las personas de mayor edad, o que tengan niños enfermos. Yo creo que cae para poder sobrevivir, porque no tenemos que esperar ayuda afuera, y muchas veces la ayuda afuera nos infantiliza, sino que nos organizamos nosotros mismos. Yo creo que eso es clave.
Claro, y esa es la información, como te dice, la ayuda desde afuera, y ya hay información diciendo que la ayuda puede ser de que hay una vacuna en Cuba, que hay una vacuna en China.
Por eso que todas esas cosas yo creo que hay que escuchar a una sola voz, que es la voz oficial, nuestras autoridades. Si no, nos volvemos locos. Cada uno tiene su teoría, su vacuna, y otro que tiene que hay una vacuna que la tienen escondida, y empiezan con toda clase de cuestiones. Entonces yo creo que eso lo único que hace es angustiar más a la gente, y las redes sociales es un instrumento excelente de comunicación, es un instrumento excelente para quitarle el monopolio a los grandes consorcios de comunicación que hay, pero también es un instrumento que, si es mal usado, uno le hace caso más a lo que están diciendo las redes que a las autoridades, en casos de emergencia como este es muy jodido.
Claro. Y claro, no, en eso uno se va como alimentando un poco, como decir, claro, alimentando la esperanza dentro de una de una red social, especialmente como tal internet, que es un, al final de todo es como un arma de doble filo.
Exacto, y no escuchar a la autoridad. Hoy día han dicho a la autoridad que hay un, que están, tienen reuniones todos los días, dos veces al día, con un equipo donde hay gente científica, hay gente de todos los ámbitos, gente no solo del gobierno, digamos, hay gente que están todos tratando de ver cómo hacer la mejor manera posible. Entonces, si no hay un poco de confianza y de seguir a una cabeza, mira, yo estuve mucho tiempo viviendo en África y uno veía la manada para defenderse a los leones, tenían que estar todos juntos, el que se adelantaba, la gacela que se adelantaba se la comía el león, la que se quedaba atrás también, la que se iba para el lado también. Yo creo que en cosas como esto tenemos que funcionar con unidad, con una manada y escuchar una sola voz, pues, si no nos come el león, ¿no?
Claro. Y en ese caso, igual, hablando también de redes sociales, hay muchas organizaciones que lo que ha pasado por el tema del estallido social han respetado, han dicho que van a parar un poco de sus manifestaciones, de que está todo el derecho a manifestarse, pero hay otros que, siendo y todo, bueno, incluso...
Ahí se ve cuál era el interés que tenía esa organización. Si el interés que tenía esa organización era realmente proteger a los más débiles, un país más justo, mayor participación, van a estar ayudando en esto. Si su interés era nada más que revolverla y hacerse conocer ellos, bueno, van a estar en otro tono, ¿no? Bueno. Insisto, estamos en una emergencia, y una emergencia que todavía, gracias a Dios, no hemos tenido muertos. Pero imagínate un país como Italia que está teniendo 500 muertos diarios.
Y que supuestamente no desarrolla de nosotros.
Exacto. Entonces hay que tener cuidado. O sea, yo veo aquí en el campamento mío, donde yo vivo, que si yo... No podemos lavarnos las manos todos los días, no, si no tenemos agua.
¿Y en ese caso cómo lo hacemos?
Bueno, es jodido. Tenemos que cuidarnos más de no contagiarnos, de ser de cuidar el agua que tenemos. Por eso digo que es una emergencia, no es tiempo para yo creo que las reivindicaciones que se están pidiendo eso son tremendamente necesarias. Pero ahora estamos en una especie de terremoto, entonces tenemos que sobrevivir a esto primero.
Claro. Y padre, para estar finalizando un poco esta conversación, ¿cuál sería el mensaje que usted le entregaría a todas las personas, en especialmente que claro, no sé, porque como hace un mes atrás estamos haciendo una vida cotidiana y ahora nos encontramos con esta, bueno no, con una vida cotidiana, hablando del tema de las reivindicaciones sociales, hablando de cosas más, de ser un país más justo, o que seamos más humanos, y ahora cambiamos todo ese tema y estamos hablando directamente de este del famoso coronavirus. ¿Cuál sería su mensaje para la gente que pueda estar escuchando este podcast?
Yo creo que la lucha, lo que se está pidiendo, sigue en pie y es tremendamente válido, pero lo que pasa es que nosotros damos por supuesto la vida. A mí me tocaba mucho vivir cuando yo estaba viviendo en el Congo, que cuando uno saludaba a la gente en las mañanas, era eterno el saludo, se demoraba como media hora, porque la gente al amanecer agradecía mucho, en la amanecida, agradecía estar vivo, agradecía estar sano, agradecía que sus hijos estuvieran sanos, agradecía que sus animales estuvieran sanos, agradecía la vida, y uno se aburría porque uno decía, ya, no, no, no. no le dedicáis tanto. Es decir, para uno es como obvio. Es como obvio que mañana voy a despertar y voy a despertar sano. Y entonces a veces nos empezamos a preocupar de cosas que son necesarias, que son re importantes. Pero se nos olvida lo principal, que la vida es un regalo. Que tú y yo podamos estar conversando ahora, que yo pueda caminar, que todo mi cuerpo funcione, hasta la glándula más chiquitita, que todo haga su... Eso es un milagro, es un verdadero milagro. La vida es un milagro y es un regalo. Por eso que es ridículo acapararla, por eso que es ridículo hacer sufrir a otro, por eso que es ridículo que uno crea que su vida vale más que la vida de los demás, porque la vida es un regalo. Y cosas como esto, cuando uno tiene un terremoto, un incendio, o esto que nos está pasando a todos, que ricos y pobres van a morir igual, países ricos o países pobres están igual de asustados, porque nos damos cuenta que en realidad la vida es un milagro y que basta un significante microbio para que todo se nos desordene y se nos vaya el tacho. Entonces, está bien de preocuparnos las cosas importantes, pero la base de todo eso es que la vida es un regalo y cada ser humano es una joya que hay que cuidar y no tenemos derecho de no agradecer esta vida y gozarla, y no tenemos derecho que otros no lo hagan tampoco.
Padre Felipe, le quiero dar las gracias por esta conversación. Ha sido varios meses de ubicarlo.
No, yo quiero decirle a los que nos escuchan, ¿ya?, que yo le agradezco a ti, porque hace un tiempo que me estaba moviendo, así que tenía una paciencia de esperarme. Y también te diría que dime Felipe nomás. Yo creo que a lo locura esto que nos traten de padre, como si fuéramos especiales, nos ha hecho muy mal, nos ha hecho que nos creamos superiores y que empecemos a vivir una vida así. No cercana a la gente, y cuando uno se pone a vivir así, no cercano a la gente, y se cree que tiene la respuesta para todo, y empiezan los abusos de poder, y los abusos de conciencia, los abusos sexuales. Tenemos que hablar oscura, tenemos que aprenderle a las religiosas, que son mujeres que viven la vida sencilla, junto al pueblo, que van a comprar al almacén, que cocinan, que lavan, que caminan con la gente, y que nadie le dice madre, sino que la llama por su nombre. Yo creo que los curas tenemos que aprender de las religiosas, y ustedes nos tienen que enseñar a que nosotros no somos especiales, estamos a servicio de la gente, ¿no?
Okay. Ya pues, Felipe, entonces te agradezco esta posibilidad de conversar contigo, y yo entiendo que tú también, creo que también mucha gente se comunica contigo para entrevistarte, y que te haya dado este espacio para conversar conmigo, especialmente en este podcast, eso se agradece. Así que
gracias a ti, gracias a tu paciencia.
Ya pues, entonces muchas gracias, padre. Y a ustedes, muchas gracias para nuevamente escuchar este podcast que se llama Dirigentes Vecinales. Y recuerden que estamos en contacto en otra ocasión.